que con cita previa. La legalización de documentos y el servicio de visados continúan suspendidos, mientras que los visados en trámite se entregarán en una fecha aún por determinar. El consulado aclara que las citas pendientes en los servicios que se suspendieron están anuladas y debe hacerse la solicitud a través de Internet. La invitación es para visitar la página web del consulado en La Habana. Mis amigos, la invitación para volvernos a encontrar dentro de una hora en la emisión vespertina de Martí Noticias. Hasta la vista.
Voy a comenzar, como siempre digo, ¿qué tal amigos? Que claro, de cuando en cuando se comienza de esta manera. ¿Qué tal amigos? Soy vuestro amigo Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa, en Radio Televisión Martí, acompañado como siempre de nuestros amigos comunes. Todos somos amigos ustedes, mi audiencia, este servidor y mis amigos que trabajan conmigo acá, mis compinches de andanzas de cada tarde a las 5 de la tarde, a esta hora de las queridas 5 de la tarde en Cuba, Mike Vázquez y Viñoli. Este programa de tu amigo Pepe Forte, que tiene tantas variantes y tiene tantos modos de abordar temas. Pero hoy quiero, y posiblemente hagamos un ciclo que he estado cavilando y pensando en él durante toda la semana, como siempre. Un ciclo que regresaría a la esencia básica de este programa, que son las nostalgias, las estampas de costumbrismo, y posiblemente esta semana entera vaya hurgando temas que vayan por esa dirección, y que a mí me encanta hacerlos, y a veces voy incluso más temprano en la mañana pensando el tema que voy a hacer contigo hoy, que va a ser exactamente, van a ser estampas. Me puse a pensar que lo que yo hacía antes, me ha dado pereza por escribir, yo que escribía tanto, que lo hacía tanto, que tenía mi website, que se encuentra ahí, que gracias, porque sé que muchos de ustedes están yendo constantemente a mi website, porque me lo dejan saber, y se van entreteniendo con las historias, porque mi website es una suerte como de no es solamente de automóviles, es de todo. Ahí yo tengo artículos de política, de historia, de curiosidades, de arte, comentarios, de todo hay ahí. Hay muchísimas cosas que son de música, tengo mucha crítica de discos, sobre todo de discos del mundo anglo, que es lo que nos gusta, pues a los papillos de Cubanalego, ese servidor, todo eso. Y nada, pero por una serie de razones que he venido más hablando que escribiendo, que ya no me encuentro en publicaciones y todo eso, a veces hago una cosa aquí y otra cosa allá, pero he dejado de escribir, que es francamente mi gran pasión. Y este el tema que tengo hoy, que van a ser diversas estampas y que seguramente regresaré a ellas durante la semana y quizás un poco más adelante, son cosas que básicamente habrían de ser escritas, que tendrían mucho más sabor, por lo menos en el modo en que yo las hago, en el modo en que habitualmente las personas que escribimos este tipo de que se le da este tipo de pátina a las cosas que uno va describiendo, es un modo particular de escribir. Y francamente, esto que te voy a comentar hoy, habría sido mejor que me sentase y escribiese la estampa, como hay otras tantas que tengo justamente en mi website. Sin embargo, no, vamos a hacer la estampa hoy de manera oral, de manera verbal. Y quizás un día de estos me siente, y esto que voy a hacer contigo aquí ahora, pues conversando, pues decía ponerlo en blanco y negro, pues por escrito. Porque cuando uno dice en blanco y negro, piensa en fotografía, y también ocurre que soy fotógrafo. Y señores, hoy lo que quiero hacer es hacer contigo un paseo, y van a hacer, deja ver cuántas estampas se me vienen aflorando a la cabeza. Lo que quiero hacer es un paseo hoy por oficios de Cuba, en una mezcla de oficios de Cuba que han venido desapareciendo, otros oficios que se han mantenido, otros oficios que se han mantenido, pero como lamentablemente en Cuba lo que ha pasado en los últimos 60 años, aparte que es una tragedia, es una cosa tan rara, es una suerte de rara avis, es una cosa que no tiene conexión para nada con el mundo. Y muchos de los oficios, estos que incluso podríamos comentar ahora, una cosa eran, como tú sabes que yo suelo hacer cuando a veces traigo un sujeto de conversación a este programa, por ejemplo, que parecen cosas que parecen loquísimas, pero lo he hecho contigo, el día que hice, por ejemplo, que lo suelo dividir en esta suerte, sujetos que tienen esta dicotomía, que puede ser el sujeto, como suelo llamar, republicano, y cuando me refiero a sujeto republicano no me refiero al panorama político de Estados Unidos que sea republicano o demócrata, no, Me refiero al republicano, que tiene que ver con la Cuba republicana antes del año 59. Y cuando el mismo sujeto viene después del 59, también comienza con R, le suele llamar al sujeto revolucionario. Y de esa manera, por ejemplo, tú sabes que te hice hace un tiempo y resultó muy simpático, a ustedes les encantó, porque además es la pura realidad, parece una tontería, pero es la realidad. El día que les hice el programa del refrigerador, dedicado al programa del refrigerador cubano. Y una cosa era el refrigerador republicano, como era en el resto del mundo antes del 59, como se utilizaba el refrigerador normalmente. Y otra cosa es el refrigerador revolucionario. El refrigerador revolucionario es una criatura totalmente distinta. Es ese aparato que si se rompe representa una de las roturas capitales por las cuales puede transitar un cubano, que se convierte en una pesadilla, porque todo va a parar al refrigerador. Incluso en la época aquella en que todavía yo crecí, que había vecinos que no tenían refrigerador, la gente, como estaba todo, estaba racionado y tú tenías todo que distribuirlo muy bien, te pedían que tú le guardaras la carne en la casa y cosas así. Y por tanto, un sujeto que parecía una cosa común, y digo esto por el hecho de que tengo, para mis oyentes de Cuba, que me están escuchando a través de Radio Televisión Martí, y aquellos otros que incluso mis seguidores en Estados Unidos que me escuchan a través del canal 153, esto lo entienden perfectamente bien, les divierte, les pone a llorar, y yo suelo, como suelo decir, ¿qué nos queda muchas veces sino reírnos de todo esto que nos ha hecho llorar? Pero para mis amigos que me siguen en España, que son españoles, mis amigos que me siguen en este programa, me siguen en Argentina, me siguen en Chile, en Centro y Sudamérica, dicen, wow, qué clase de disparate. Y esas cosas pasan. Y te digo esto por el hecho de que ha habido muchos oficios, no me refiero a carreras como tal, sino oficios que son del pasado, que algunos han venido desapareciendo porque con el desarrollo de la tecnología, eso ha pasado en el mundo entero, hay muchas cosas ya que no se hacen. Incluso a un nivel más alto y más profesional, por ejemplo, ya nadie en el mundo es linotipista. Esa persona que trabajaba con ese aparato que era fascinante, que es el linotipo de una imprenta, Mike, yo creo que no tiene ni siquiera idea de qué cosa es el linotipo. Era un aparato que era que imprimía, el linotipo imprimía una imprenta, y era un aparato tan loco que se le metían por un lado, tenía un horno dentro, y era un aparato que hacía un ruido tremendo, tenía un teclado, pero por supuesto que no un teclado como de computadora, sino un teclado de corte mecánico, y ese aparato trabajaba con plomo, lo cual era extremadamente nocivo, porque ese aparato él mismo fundía los tipos, por eso decía el linotipo, el tipo, o sea, la letrica, él la fundía ahí con plomo, hacía el tipito, la letra, el tipo, y ahí se hacía, era la cajuela para terminar imprimiendo una cuartilla, un periódico, todo eso. El linotipista, cuando empezó a llegar la onda electrónica y la computación a las artes gráficas, el linotipo se fue por la ventana y es una profesión que no existe. Sin embargo, es una profesión, un oficio que era un poco más elevado, más alto. Sin embargo, hay otros que son estos oficios que son comunes, que es el reparador de no sé qué, el reparador de no sé cuánto, y esas cosas con el desarrollo de la tecnología han venido desapareciendo. Pero como Cuba es una suerte de, como dije ahorita, de rara avis, muchos de estos oficios que habrían estado, como se dice aquí en Spanglish, supuestos a desaparecer, sin embargo, no han desaparecido, sino que se han transformado en otras cosas, porque Cuba es este país extremadamente loco. Otros oficios se han desaparecido y paralelamente a eso, o junto con eso, paralelamente a esa situación, han aparecido nuevos oficios en Cuba que en ningún lugar del mundo se practican, porque el asunto está que la conducta y la cultura del desecho en Estados Unidos, la sustitución, de que aquí se te rompe algo en los países, de acuerdo con la economía de cada quien, ¿no? Pero en los países normales, no tienen que ser desarrollados, los países normales, como lo era Cuba, se te rompe algo y tú lo sustituyes. Aquí incluso en Estados Unidos se sustituye no solo por rotura, sino se sustituye por viejo, porque se hace anticuado, porque de un sujeto, de un artículo en particular, sale uno más sofisticado y más capaz, y de pronto ese artículo que tú tienes, que está funcionando todavía, tú te deshaces de él y compras uno que es más nuevo. Todo eso va pasando aquí. Pero ¿qué pasa? En Cuba no. En Cuba las cosas tienen que quedarse para toda la vida. En Cuba las cosas hay que no se pueden sustituir. Tú no puedes llegar y sustituir una cosa. Y por otro lado, si se rompe, lo tienes que reparar. Y muchos tenemos todavía, ya ha venido desapareciendo, porque han pasado 60 años, pero me he encontrado que todavía hay personas en Cuba que siguen teniendo el mismo, hablando de refrigerador, el mismo refrigerador del pasado, de los años 50, que siguen durmiendo todavía el mismo colchón Simmons, de que compraron su mamá y su papá o sus abuelos allá en el año 54, el colchón está todavía básicamente ahí, y esto justamente es uno de los de las estampas que tengo para ti hoy, que hablando del colchón, una de las estampas que tengo para ti hoy es el colchonero. De manera que hoy lo que voy a hacer contigo es hacer un paseo, y esto me va a dar para varios programas, así que puedes apostar a que a cada uno te lo vas a poner una suerte de papel carbón, y vamos a hacer un repaso de una serie de oficios que algunos han desaparecido, que eran curiosos, que eran del pasado, y otros que son los de siempre, que habrían de desaparecer o tenían que haber desaparecido, sin embargo están ahí, y hay otros que son nuevos, como por ejemplo un fenómeno que para mis amigos que me están escuchando en este momento en Centro y Sudamérica dirán, ¿what? ¿Y este qué cosa dijo? Es, y yo no sé si Mike conoce esto, es el rellenador de fosforeras. O sea, en fosforeras, como se le dice en Cuba, o encendedores, o lighters, para que Mike y Bobiñoli se lo entienda, para que Mike me entienda, la fosforera esa de gas que utiliza el fumador, que ha sido desechable, esencialmente nació desechable, porque estaban las fosforeras del pasado, que eran las que utilizaba mi abuela, que eran, yo no sé si Mike esto lo vio alguna vez, que eran de gasolina, y a mí me fascinaba aquella fosforera, como mi propia abuela, que era una mujer, solía, las había más grandes y más chiquitas, esas fosforeras tenían dos tornillos debajo, en uno se le metía una especie como de guata, que es la que retenía la gasolina, y se vendía para la gente, para el fumador, se vendían pequeños potecitos, latitas, o se vendían, pomito de cristal, en esa época plástico no había, el pomito de plástico, el recipiente de plástico con la gasolina blanca para la fosforera, y tenía un embudito que se oyó, y la fosforera había que echarle gasolina, como se le echa un carro, porque se le iba secando la gasolina, y se le echaba la gasolina, y por supuesto que tenían la mecha, y tenían la piedra, todo aquello, y hacía un chasquido que parecía una pistola, como si fuese el disparar una pistola, todo aquello, y eso se hacía. Pero ¿qué pasó? Esas fosforeras de gas, perdón, de gasolina, fueron siendo sustituidas ya en los años 60 y en los 70 después, con estas fosforeras de gas, y en Cuba, cuando el gas se agotaba, que tú a veces que la tiras, en Cuba se rellenaba, y son irrellenables. Sin embargo, había un tipo que era capaz de rellenarla, y eso vamos también a contarlo también, porque en Cuba, como te cuento, como un día estábamos aquí hablando unos amigos aquí en Miami, y estábamos, me encontraba este servidor y un amigo mío de Cuba, también que es de Cuba, de esta Cuba, que la vivió allá, y había un exiliado cubano que se fue, y había otra persona que no era cubana, había estado conversando con nosotros, había un ecuatoriano que estaba conversando, y este amigo mío que es cubano como yo, que vive en esta Cuba, le cuenta que le dijo, y me acuerdo que me dio mucha gracia, y el otro se quedó así como diciendo, ¿cómo esto es posible? Los otros dos le dijo, mira, en Cuba tú estás en Habana manejando una moto, la moto cae en un hoyo, y la llanta se te pone cuadrada, una llanta cuadrada, estaba exagerando, ¿eh? Se te pone cuadrada, aquí la desecha en la bota, dice, y viene un tipo y te dice, oye, en Luyanó hay un tipo que la llanta la endereza, y es cierto, en Cuba era así, y le llevaban la llanta y la enderezaba, y había, se creó una red de personas que eran capaces de reparar cada cosa, que eran básicamente irreparables, porque aquí en Estados Unidos, que es un programa que voy a hacer para ti también más adelante, que ese sería un programa de proyección, lo que se llama el total car, o sea, el carro sería, digamos, lo que se llama aquí total loss, que es pérdida total. Aquí, cuando llegan los cubanos de Cuba de ahora, acabados de llegar, y cuando ven que un carro ha chocado, y le dicen, no, eso es pérdida total, el cubano dice, ¿qué cosa? ¿Cómo que chocó si lo que tiene es un golpe por detrás del carro? No, aquí es pérdida total. Dice, pero ¿cómo eso es posible? Si yo quisiera en Cuba que ese carro me lo regalaran así chocado, o me lo dejaran comprar, y yo lo reparo y lo reparan. Aquí lo de pérdida total significa no que, que el carro sea irrecuperable físicamente, ni que el carro sea irreparable. No, el carro es reparable. Hay, claro, hay accidentes en que, tú sabes, es tan grande la avería que el auto recibe cuando ya un chasis se tuerce y todo eso, ya eso tienes que tirarlo, ¿sabes? Pero en Cuba, aún así, ahora, aquí hay muchas cosas hasta que el carro termine esta perspectiva de pérdida total, y la gente dice, pero ¿cómo es posible que total? Sí, sí, el carro va para yunqueo, como se llama, que va por un rastro, y ahí lo convierte en una cazuela, lo escachan todo y va directamente a parar a los lugares donde hacen acero. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué es pérdida total? No porque el carro sea irreparable ni nada, ni porque no exista la pieza. Es pérdida total por el hecho de que la reparación cuesta más que el valor de uso del carro en la calle a términos de carro de uso. Entonces, por tanto, no vale la pena reparar porque el gasto en el cual tú incurrirías para llevarlo de vuelta a su estado original es más caro que lo que el carro está evaluado en la calle, o sea, en el mercado de carros de uso. Por tanto, nada, pérdida total. Y eso es una explicación y la gente dice, ¿what? ¿Cómo es eso posible? De manera que hoy, haciendo eso esta introducción, te quiero contar oficios, de hacer un paseo nostálgico por oficios de cosas del pasado, de esta perspectiva, que unos han desaparecido, otros son nuevos, como este, el rellenador de foreras y todo eso. Y ahorita que acabo de mencionar el colchonero, sí, déjame mencionarte el colchonero que yo recuerdo. A mí eso que te conté, a mí eso me pasó. Mis padres terminaron yéndose de Cuba llorando para sacarnos a la familia, porque siempre nos quisimos juntos, no pudo ser, hubo que fragmentar la familia, hermano mayor, después mis padres, después ese fue mi hermano menor, atrás me fui yo, y toda la familia se fue fragmentando de esa manera. Y hubo un momento en que yo viví solo, pero ya esto que te voy a contar, mis padres tuvieron que hacerlo. Mis padres se casaron, como todo matrimonio en Cuba en los años 50, y se casaron y se compraron su casa, o rentaron su casa, como hacía la gente en el pasado, de acuerdo cada cual con su economía, y compraron todas sus cosas de su casa, su juego de cuarto, su juego de sala. Esa es la razón por la cual ese programa yo lo he hecho contigo, y otra vez lo repetiría, en el año 79, o sea, 20 años después del 59, y esto Mike diría, pero esto qué cosa es, cada casa de Cuba parecía una estampa congelada, un time capsule, o sea, una cápsula de tiempo los años 50. En el año 79 todos seguíamos almorzando y cenando y comiendo en la mesa de aquella de formica, como se dice en Cuba, dicen formica, que se habían comprado tus padres cuando se casaron, con aquellas sillas que eran de hierro, que estaban todas tapizadas con guata y el tapiz era de vinil, viendo en la televisión, el televisor Dumont del año 57, escuchando la radio en el radio RCA del año 52, tomando agua fría de un refrigerador Filco del año 56, y donde ponía las copas era el aparador, que era de aquella época, y las camas era el juego cuarto que se habían comprado en, no sé, en Morenation, cualquiera de aquellas mueblerías que tenía Cuba, se lo habían comprado ahí, era el mismo juego cuarto que se habían comprado en el año 53, y era así. Y en esa onda estaba el colchón. De manera que, imagínate, aquí tú el colchón lo tiras, el colchón se empieza a hundir. También estamos hablando de tecnología, que es la congelación de Cuba. Hoy día las tecnologías de colchones, que ese es un programa que te voy a hacer, las tecnologías de la colchonería aquí en Estados Unidos, una cosa, empezando, aquí se vende un colchón que es el famoso Tempur-Pedic, que está hecho de una manera que empezó, era el material con el cual estaban hechas las butacas de las aeronaves, de las naves espaciales de la NASA, para sentar al cosmonauta, y ese material terminó pasando al mundo regular y se hacen colchones con ese material, que es una maravilla. En Cuba no, en Cuba seguimos todavía, y aquí están estos los resortes independientes, que el colchón pues adopta la forma de tu cuerpo y todo eso para que el peso se distribuya. O sea, lo que te quiero dejar caer en tu cabeza es que hay, así como hay tecnología para ir al espacio, aquí hay tecnología colchonera. Los colchones son obras de ingeniería hoy día, en este momento. En Cuba no, en Cuba era, y sobre todo yo me acuerdo que este es el lado, la parte de lo que es la viñeta de esta cubana, para ti que estás ahí, y para los que estamos acá, que están escuchando el programa a través del canal 153. Había una marca de colchones muy famosa en Cuba, que era la marca Simmons, así con doble M, y había un colchón tremendo, que era muy apreciado, que se llamaba Beauty Rest. Yo no sé si esto Mike lo escuchó alguna vez, y tener un Beauty Rest era lo mejor que había, el colchón más cómodo. Esos colchones hoy día son anticuados. Esos colchones todos tenían un sistema de resorte que estaban enlazados por una barra finita de metal que iba adentro. Además, esos colchones todos, cuando tú te acostabas, terminaban con los años hundiéndose en el centro. Y si no se hundían, si el matrimonio pesaba más uno que el otro, el colchón terminaba hundido, que parecía que dormía una ballena ahí, hundido más del lado de la persona que era más pesada, y el colchón se afectaba más por la cabeza. Había una forma que en esa época los colchones eran iguales por delante que por debajo, que por arriba, que aquí no, ya eso ha desaparecido, y una solución era virar el colchón, ¿te acuerdas? Uno y virar el colchón. De pronto, el colchón era, ya no daba más, el colchón estaba, como se decía, además, todo esto empieza, mi querido Mike, que está escuchando, a generar un lenguaje. Y está lo que se llama el colchón rendido. El colchón se rindió. Se rindió era que todos los muelles ya donde la persona más pesaba, ese muelle a veces venía aplastando y ya el resorte, el muelle, cuando tú te levantabas, que se supone que otra vez se infla, se hincha y regresa al punto original. No, él se quedaba dormido abajo. Ya estaba rendido. De manera que el colchón terminaba siendo una suerte de caja de cama de tortura, porque te acostabas ahí y el colchón era durísimo y tú te acostabas ahí y tú sentías en tu cuerpo todo el lenguaje. Era como cuando un carro está caminando por una sin amortiguación, por una calle que tiene muchos baches. Bueno, igual tú te acostabas ahí y tú sentías en tu cuerpo, en la espalda, donde quiera, cada uno de los muelles ahí en la espalda de hierro ahí. Pero además había colchones asesinos, esto que el forro arriba se venía también ya pudriendo, se venía haciendo finito por el uso. Y de pronto yo recuerdo, yo iba a ver un colchón que tú estabas acostado en el colchón, estas cosas dan risa, ¿no? Pero tú estabas acostado en el colchón, tú sentías, ya me grabó Viñoli, y tú decías, esto suena como que un topo va a salir de debajo de la tierra, ¿no? Y no, o era un taladro, y en efecto era un muelle de aquello que se había desprendido de aquella barra metálica que lo enlazaba, se había desprendido de ahí, y como se había desprendido, el tipo estaba comenzando a levantarse, y como terminaban, la espiral termina en una punta, de pronto aquello era como si fuera un taladro, un barbiquí, y aquello se rupa, y al lado tuyo decías, si esto me coge el ojo, me saca un ojo, y el colchón rompía la tela, y el colchón, un topo, salía el colchón, ahí, terrible, eso pasaba. Eso trajo como consecuencia que el colchón había que repararlo. Pero ¿qué pasa? El colchón había, sí, había una reparadora de colchones que era el Consolidado, pero aquello era, imagina tú, ¿quién hacía aquello? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí comienza el colchonero. Ya todo el mundo conocía el colchonero, y era René el colchonero, Roberto el colchonero, y el colchonero llegaba a tu casa. El colchonero lo que hacía era que sacaba, y junto con esto estaba aquella cosa que decía estiro bastidores, el estirador de bastidor, que es otra cosa que también terminó, y sacaba a la persona, este colchonero generalmente buscaba un espacio, o lo ponía arriba de la mesa si la casa no tenía portal, un apartamento, o lo sacaba afuera a portal, y entonces el colchón lo desnudaba, y lo dejaba todo en el esqueleto, pelado ahí, y empezaba a trabajar como si fuese un ingeniero, a reparar muelle por muelle. Y claro, él tenía una serie de muelles que no estaban vencidos, otros colchones que había venido reparando, y de pronto abría como si fuese la caja mágica, y sacaba entonces el muelle, y ponía el muelle, y entonces lo empezaba, y nada, el hombre se metía, que aquí era un trabajo. Yo que fui restaurador de obras de arte en el Museo Nacional, aquello era como si fuese restaurar una obra de arte, y finalmente otra vez volverla a poner el forro del colchón original que estaba muy maltrecho, o empezaron a hacer con los sacos de azúcar, todo eso lo han robado, con los sacos de azúcar empezaron a hacer colchones, que además los lavaban. Yo recuerdo que en mi casa el colchón terminó vestido de esta manera, y mi papá estaba felicísimo porque había logrado restaurar el colchón. Y el colchón lo habían vestido con esta vestidura que era con saquitos de azúcar, y este colchonero, con tal de darle un cierto tipo de belleza, oye esto, padre, ya ver quién se acuerda de esto, había conseguido los rodillos aquellos que aquí existen, que se había puesto en los 50, que las paredes en la casa se le pasaba un rodillo que tenía un relieve, que era florecitas y no sé qué, y eso después eso terminó siendo una cosa muy picúa, pero en los 50 era de moda aquello, una o dos paredes pasada con aquel rodillo que dejaba aquella filigrana así. Este señor se había robado tinta a una imprenta y tenía un rodillo de eso de pintar pared, y la había toda aquella tela, la había estampado aquel rodillo con aquellos motivos, aquellas florecitas, y terminó el colchón de mi casa vestido de esta manera. Bueno, y el colchonero a veces tenía más dinero que un ingeniero, porque imagínate, todo el mundo reparaba el colchón. Así que hemos llegado a la primera media hora con esta estampa hoy de que tengo para ti oficios del pasado. Esto seguramente me va a ocupar durante casi cada vez, durante la semana sigo haciendo, abordando este tema, o de manera salteada, un día sí, un día no. Qué interesante estas estampas que tienen que ver con oficios que tenía Cuba. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a salir del colchón ahora. Me levanto el colchón, que sonan, el colchón sonaba, que era una cosa loquísima, para venir a la próxima media hora a contarte otra estampa de reparadores y oficios de Cuba, del pasado y del presente. Desaparecidos, modificados, pero ese es el tema. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¡Levántate, Cuba!
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Bueno, señores, aquí ahora en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. El otro día me dijeron de Cuba que si yo era familia de Robreño, ¿te acuerdas de Robreño? No, yo no soy el único. En Cuba está, y me parece un hombre de mucho talento, Ciro Bianchi Rosso, Ross Bianchi, ¿no? Creo que es Bianchi Rosso. Seguramente alguien le va a decir que lo acabo de mencionar. Y más allá de brújulas políticas y todo eso, creo que un hombre con talento. Y somos, durante Cuba ha tenido esa particularidad que siempre ha habido voces que se han dedicado. Yo me descubrí de pronto con esta capacidad de estar narrando estampas del pasado. Unas que uno vivió, otras que no. que tiene que ser a través de la historia. Y Roureño era una de estas personas. Aquí estaba también en Miami, también estaba otro personaje súper importante que hacía eso, que ustedes no conocen, que decía, si usted se acuerda de esto, usted es viejo, pero viejo de verdad. Y somos una suerte, una especie de grupo de cubanos, que Orlando González Esteva también con tanto talento, Orlando acaso sea, digamos, como la joya de la corona, en el sentido que Orlando lo viste todo a un nivel mucho más alto y mucho más cultural. Orlando como que va edulcorando de esta manera, con un nivel, repito, mucho más alto. Esa es la explicación, mucho más culto, las estampas también que hace el pasado. Pero somos un puñado de cubanos que hemos venido haciendo esto. Y esto es interesante. Y yo creo que este es uno de los abordajes más nobles, más bellos, más interesantes que uno hace de la historia, porque a la larga la anécdota que uno suele a veces vestirla o desvestirla, en este caso, o sea, quitándole lo que narra la anécdota, el episodio que narra la anécdota es una palabra más tan bonita, y el conjunto de anécdotas se llama anecdotario, y anecdótico es aquello que tiene pues cariz de anécdota y todo eso, pero habitualmente hay con una suerte de visualización que la anécdota es como un episodio de menor cuantía en la historia. Y realmente no es así. Muchas veces la anécdota termina explicando, en primer lugar, hace que como tiene quizás el lado este curioso, que puede ser triste, que puede ser simpático, gracioso, todo eso, la anécdota muchas veces tiene la gran función de que la anécdota termina fijando en la mente de la persona con mucha más certeza y con mucha más firmeza, como cuando dice, oye, ese perfume tiene tremendo fijador. El episodio como tal, que como cuando se trata de un episodio histórico como tal, que muchísima gente cuando lo ve como la clase de historia, y hay mucha gente que a la historia no le gusta, porque la historia es un ejercicio de memoria. Y entonces falla, que la persona no sepa exactamente por qué fue el exilio de Napoleón, no sé qué. Sin embargo, si eso ocurre a través de un episodio anecdótico que tiene que ver, no sé, por contarte ahora, y quizás sea una vulgarización, con un plato de lentejas, como pasa en el episodio bíblico, eso quizás contribuye a través de ese pequeño sabor anecdótico que la persona, y eso culturiza, por decirlo de alguna manera, a la persona, le hace crecer culturalmente, porque la persona fija en su mente ese episodio a través de la anécdota. Y la anécdota tiene todo esto que realmente yo creo que tiene un gran peso y es importante. Y hoy, y la estampa igualito, la viñeta igual, fíjate cuántas palabras que hay, ahí además está la gran belleza de nuestro idioma español. Fíjate cuántas palabras he utilizado en este momento para referir esto que estoy conversando contigo hoy. Y hoy exactamente, señores, en estas estampas que tengo contigo, que estoy haciendo de oficios del pasado, del presente, cosa que ya presenté en la primera media hora, vamos a venir ahora porque Mike que trabaja acá en Radio Martí, porque Viñoli, sí, todas estas vivencias son comunes para él, para Mike, que todo esto es nuevo. Y Mike me cuenta que se enteró hace 4 o 5 años cuando, a nivel de despacho noticioso ahí en Radio Martí, salió el hecho de que con estos estratos laborales que el gobierno cubano ha venido estableciendo, que son las actividades privadas, que todas fueron cortadas, utilizando un término que era cubano, hasta el cogollo, hasta abajo. Recordemos que la primera intervención esa que tuvo Cuba, cuando viene que en Cuba le llamaron eufemísticamente la nacionalización, sobrevivieron a la que se quedaron solamente como privados, un puñadito de cosas contadas con los dedos, entre ellas, como ustedes saben, el transporte de taxis, o sea, la Enchar, que le crearon esta asociación ya sometida políticamente para los choferes de alquiler, y los porteadores privados que eran los camioneros, cosas así, pero realmente todo esto, la gente comenzó a seguir haciendo. ¿Qué es lo que tengo hoy aquí para ti? Estampas de oficios, de estos oficios que la gente ejercía, y por ejemplo la medicina se permitió que siguiese siendo privada en los médicos del pasado, pero los médicos nuevos no podían hacer medicina privada, todo era del Estado, de manera que en el año 76 es que viene, una primera apertura de lo que después empezaron a llamarle cuenta propista, trabajar por cuenta propia, en el cual ahí permitieron otra vez los sastres, los peluqueros, los barberos, todo eso se movía de una manera surrepticia entre las sombras. Las personas lo siguen ejerciendo ahí con temor y con valentía, una mezcla de temor y valentía, hasta que era chivateado, que es la parte terrible, alguien te delata, alguien que necesitaba, que qué triste, ¿no? Alguien que necesita ese servicio y que se podría haber beneficiado de ese servicio, entonces viene y te delata y se queda sin el servicio. Qué cosa tan horrible. Pero eso pasaba y se movían en la sombra. Se movían en las sombras hasta que finalmente en el 76 comienza esta primera apertura de permitir a gente que eran de la generación de nuestros padres. Por ejemplo, si mi padre hubiera, supongo que mi padre hubiera sido talabartero, como pasa que generalmente los hijos terminan aprendiendo los oficios de los padres, que es una cosa muy interesante, muy bonita, históricamente ha sido de esa manera. Acuérdense cuando te conté el otro día lo de la historia del náufrago este, el náufrago en el que Aaron se quedó en la isla este, Alexander Selkirk, que es el que sirve de fundación para el personaje de Robinson Crusoe, que su papá había sido curtidor. Y cuando él se quedó en la isla desierta allí, el hecho de que conoció la profesión de ser curtidor por su papá, eso lo aplicó para curtir las pieles de las cabras con las cuales terminó vistiéndose allí. Pero, por ejemplo, eso que te estaba contando, en esta apertura primera del 76, ahí los que yo tenía, ¿qué te cuento? 18 años en esa época, aunque yo hubiese sido heredero de un oficio que en mi casa se nos pasó, un oficio de mi papá, yo no habría podido nunca ni quedarme con el negocio de mi papá, el oficio, ni ejercerlo, ni nada, porque habría estado ilegal. Se le permitió a la gente de la otra generación hacerlo. Esto, más acá, más allá, con muchas restricciones, con muchos gravámenes, con muchos impuestos, haciendo la vida imposible, porque el plan es darle la oportunidad, por la vez en lo posible, si a través de las leyes, a través de presiones, que ese oficio desaparezca, eso es lo que querían ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí prácticamente te regalan casi la licencia de conducción. Aquí la gente sale a manejar la calle que prácticamente no sabe ni manejar. En Cuba no. En Cuba existe la idea de que lo que quieren es que tú no manejes, que tú no conduzcas. ¿Quién se acuerda de aquel señor, ¿sabes? Yo haciendo un programa de esta manera, aquel señor que era famoso y era odiado allá en donde se sacaba la licencia y él, en Cuba 8, por ahí, ¿te acuerdas? El famoso de bicicleta aquel, que ahí estaba lo de sacar la licencia, que ese señor le decían machete. Ese señor que era el examinador, ese señor, para que tú sacaras la licencia, tenías que ser Fangio, de esa manera así. Y esto venía pasando en Cuba. De manera que ha habido varios estratos a través de los cuales comenzaron a permitir ciertos oficios, a legalizarlos, que primero comenzaron de manera ilegal, porque en Cuba todo es ilegal, en Cuba todo es ilegal. Y ahí justamente, y cuando viene esta legalización, es que Mike se entera que el rellenador de fosforeras era un oficio y Mike se quedó cruzado, porque realmente en ningún lugar del mundo, quizás haya otro país extremadamente pobre, pero qué triste consuelo, ¿no? Que de pronto uno diga, en Haití pasa igual, en Haití, porque además los comunistas son, de pronto dicen, oye, pero en Haití, dicen, pero en Haití pasa igual, oye, pero vamos a compararte con Haití, Cuba nunca fue Haití, no estoy diciendo que Haití sea, sino que ese tipo de cosas pasen, entonces vienen con esa suerte de triste consuelo. No, no, pero en Haití pasa igual, qué triste, qué bochorno, qué pena. Eso no es ningún elogio, no es una cosa para estar orgulloso para nada. El caso es que Mike me dice que se enteró ahí, pero sí, esto comenzó, y esto comienza por lo que te estaba comentando en la primera media hora, que yo llegué a ver que a mí aquello me entretenía muchísimo, ver a mi abuela, a veces mi papá se lo hacía a mi abuela, el asunto de rellenar las fosforeras de gas, eran de, de gasolina, que se parece a la palabra, eran de gasolina, y le decían gasolina blanca, gasolina blanca. Y yo recuerdo que todavía mi abuela había heredado parte en mi casa de lo que había pasado en los 50, que en mi casa estaba una famosa marca fosforera, que la fosforera Ronson, que era apreciadísima, que era americana, que era de magnífico, todo el sistema, el mecanismo ese que aparecía como una pistola, eso no se rompía nunca, todo eso, pero comenzó, imagínate, yo recuerdo que mi tía le mandaba a mi abuela en las cartas, mi tía había ido para Miami tempranito, se vino en el 62, y mi tía le mandaba a mi abuela, en las cartas le mandaba que las cosas de Cuba, señores, piedras de fosforera, porque se las pedía porque no había piedras de fosforera. Tenía fosforera, o sea, el encendedor, el lighter, sin embargo, no tenía las piedras. Después las mechas no aparecían, la guata que llevaba adentro tampoco, la gasolina, pero yo recuerdo que en mi casa, mi abuela tenía sus fosforeras o sus encendedores, que las tenía de diversas tallas, incluso había algunas que eran un poquito caras y todo aquello, con aquel mecanismo tremendo que te cuento, y tenía los potecitos que eran de la gasolina del pasado, unos eran metálicos, otros eran de cristal, y toda aquella onda de rellenar la fosforera de gasolina. Llega el encendedor este de gas, y aunque había algunas, por ejemplo, eso pasaba, tú te acuerdas, el caso de los marinos mercantes, cuando salían, como eso lo más barato que se podía traer, tú te acuerdas, todos los caballeros le decían al marino, le decían, fulano, trae una fosforera de gas, porque además era la última, ¿no? La fosforera es lo último. Y las mujeres decían, trae un pañuelo de cabeza El día que hicimos el programa Marino Mercante, hablamos de eso aquí. Ahora bien, yo recuerdo que cuando comienza este fenómeno, algunas eran rellenables, o sea, eran reusables, pero la mayoría era desechable, porque esa es la onda hasta del lado práctico del mundo, que aquí las cosas se desechan de esta manera. De manera que las más baratas y las más comunes eran las irrellenables, las desechables, eran las que llevaba la gente, porque tú ibas aquí, como aquí ya hoy día el fumador, que es un detalle interesante, mundialmente perseguido, cada vez la gente fuma menos, eso ha venido desapareciendo. Pero yo recuerdo que incluso cuando yo fumaba aquí, y yo vine fumando de Cuba, yo entraba a una gasolinera y me compraba una tira de fosforera, 5 o 6 fosforeras juntas, por nada, por aquello costaba centavos, $1 o algo así, $2, no sé qué, costaba muy poco. Y eso es lo que pasaba. Los marinos mercantes iban a Cuba y tenía tremendo swing en que la persona, una cosa tan común aquí, qué cosa, ¿no? Todo fuera de lugar. Sacase pues la fosforera y ¡cha! Encendiese la fosforera para encender el cigarrillo con la fosforera. ¿Qué cosa es? Entonces comienza esto a llegar y yo recuerdo que había gente que decía, incluso con, entonces se produce el contrabando, la venta de fosforeras de contrabando en Mercado Libre, hay fulano, y cuando empiezan los llamados viajes de la comunidad y comenzamos a visitar las tiendas, había gente que compraba las tiras esas para revender la fosforera, costaba 20 pesos, costaba en el Mercado Negro la fosforera, porque era tremendo swing una fosforera, un encendedor esto de gas, y tú sabes cómo eran transparentes, que eran verdes, magenta, rosadas, azules, amarillas, color ámbar, todo eso. A veces tú ibas a decir, no, yo quiero la azul, y yo quiero la que es color roja, y así, así. Y eso tremendo swing, tú lo ardiabas con aquello. Pero ¿qué pasa? Eran irrellenables. Tú sabes, cuando aquello se vaciaba, nada. Entonces, pero nadie la botaba, todo el mundo se quedaba con ella, era como que de adorno, porque la habías tenido. Además, tú economizabas, tratabas de combinar fósforos con la fosforera. Ya te digo, increíble esto, señores. Ahora, ¿qué pasa? Había gente que decía, cuando tú los atreves, te preguntaban, tú le, oye, hay un tipo ahí que está vendiendo fosforera de gas. Y cuando tú ibas a decir, son desechables, son irrellenables. Decía así, ah, no, yo no la quiero, yo no la quiero. La gente quería la que se podía rellenar y la sabía, que tenía un pequeño pitoque ahí, se podían rellenar y se vendían tanquecitos. Pero eso terminó muriendo porque es muy complicado, tú sabes, es complicado. De manera que lo que pasa es que ahí viene el rellenador de fosforera. El rellenador de fosforera, yo recuerdo, yo no voy a decir el nombre, pero lo recuerdo porque su hijo era mi compañerito de mi amigo, estuvo conmigo en la primaria, estuvo conmigo en la secundaria, en mi barriada. Oye, ese señor murió, tenía un apellido que lo recuerdo, su nombre completo lo recuerdo. Y este señor manejaba el camión del gas, no los que repartían las botellas de gas. Él trabajaba para Gas Habana. Él manejaba un camión Pegaso, de los que tenía un gran tanque que se gas licuado, de los que llegaba entonces a las escuelas del campo, a esos lugares que había el tanque, y rellenaba a por mayor. Él se retiró, pero como tenía el contacto, consiguió un par de botellas de gas, y ahí en su casa, en Marenao, tenía el portal allí, y comenzó, él era muy revolucionario, y acaso por eso le dieron el chance, pero eso primero, no, como dice Mike, no era legal. Sin embargo, él la hizo en el costado de la casa, que había una especie de voladizo ahí, ahí metió el tinglado ahí, y afuera, en el portal de la casa, la cola, y yo recuerdo aquello. Yo era los que llegaba allí, yo rellenaba, estoy hablando de los años 80, y yo tenía 3 o 4 fosforeras aquellas, que las había venido comprando, me las mandaba mi mamá, no sé qué, y las compraba de contrabando, alguien te regalaba una, si salía fuera, cualquier cosa es así. Pero ¿qué pasa? Cuando se empezaban a vaciar, y empezaba la agonía, ¿por qué razón? Porque esta es la parte que Mike le cuesta mucho trabajo entender. Es que no hay alternativa. Dice, bueno, no hay fosforera, pero hay fósforo. O sea, cerillas, como dice en México. Machi, como dice aquí. No, tampoco, tampoco. De manera que estaba el fumador, y el fumador a veces no podía encender el cigarrillo. Por ejemplo, yo conocí un señor queridísimo, delgado, que era fumador como loco, que se llamaba Manolo. Yo escribí un artículo de eso. Y un día llego a ver a mi amigo, que era Manolo de su papá, y llego a la casa, y veo que Manolo estaba ese día de descanso. Manolo trabajaba los fines de semana, era como un martes, estaba de descanso, y Manolo estaba haciendo sus cosas, y Manolo cada rato llegaba a un primer piso, un apartamento ahí, y miraba por la ventana y decía, ahorita empieza a llover, oye, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará a Manolo? Caramba, ¿qué le pasará a Manolo? Manolo va para la calle, o Manolo estará lavando, no sé qué, y llega, ahorita empieza a llover, ah, caray, ay, caray, ahorita empieza a llover. Y todo, y me preguntaba, ¿va a llover hoy? Yo no sé, Manolo, yo soy meteorólogo, yo no soy rubiera. Y va a llover, no sé qué, al rato miraba, decía, ah, se está nublando. Y Manolo empezó a caer una angustia, que iba a empezar, hasta que de pronto se nubló, y tronó, y dice, mira, para eso empezó a llover, no sé qué. Ya no pude más, Manolo, ¿qué te pasa? ¿Qué? Pues, ¿Por qué estás tan preocupado? Porque va a llover, porque está lloviendo. ¿Estás pasado? Porque estuve con mi amigo hoy toda la mañana. ¿Has pasado toda la mañana preocupado porque por la lluvia? ¿Qué te pasa? Tú estás haciendo un trabajo afuera con cemento, estás tirando una placa, yo no sé lo que estás haciendo, estás lavando, ¿qué te pasa? Y me dice, no, que tú sabes que yo fumo. Y como loco, yo soy una chimenea fumando y yo no tengo ni fosforera, ni tengo fósforo. Y yo lo que salgo afuera al patio ahí, yo tengo una lupa y yo pongo la lupa bajo el sol y entonces con el haz de la luz enciendo el cigarro, como eso. El tipo estaba preocupado, claro, cuando empezó a llover, hasta que no paraba de llover. Y de noche, yo no sé qué se decía Manolo, porque de noche no hay sol. Manolo desesperado porque encendía el cigarrillo con la lupa. Eso lo vi yo, qué terrible aquello. Por tanto, el regenerador de fosforera se volvió un personaje, costaba, yo hasta que me fui, yo no sé ahora cómo será, costaba un peso. De manera que el regenerador ese de fosforera tenía tremendo, como sea en Cuba, tenía tremendo billetal, porque ese señor se le hacía una cola afuera. Y él trabajaba un ratico, él trabajaba por la tarde, empezaba como a las 4, no era el día entero. Después empezó a ampliar y estaba el día entero allí. Pero todo el mundo, él trabajaba por la tarde, ¿por qué? Porque la gente iba después que salía del trabajo. Y iba allí, yo a veces, él estaba en el camino de entre el trabajo y mi casa, y yo pasaba por ahí. Y yo recuerdo que cuando yo pasaba por frente a la casa, el pobre tiene que haberse muerto envenenado, porque aquello era, señores, que el portal olía a gas y él vivía. Porque cuando él rellenaba aquello, siempre, en el momento que hacía, y rellenaba ahí, y ahí vino y me grabó, ahí salía una nubecilla de gas en torno a él. Y entonces ese hombre estaría respirando gas. Ahora a lo mejor sale y me dice, no, el gas licuado no es dañino. Yo no lo creo. Porque la gente se envenena con gas, la gente se asfixia, se suicida con gas. De manera que así eso que allí, pero no solamente rellenaba la fosforera, sino que él también reparaba. Y ahí estas son estas cosas de Cuba. Él tenía ahí una cacharrería. Y tú llegas con una fosforera toda cachicambiada ahí y él te la arreglaba. Y ahí es que uno empieza a aprender que esas son las cosas que pasan nada más en Cuba. En otro sitio eso no pasa. Uno empieza a aprenderse las partes de la fosforera. ¡Qué horror! O sea, estaba toda esa parte de afuera que es metálica. Eso tiene un nombre que era como la carcasa, no sé qué. Estaba, creo que sí, en la boleadora, que es la ruedita, ra, ra, ra. Esa ruedita. Estaba la piedra. Estaba... Tú supieras tener nombres. Estaba el pistón, estaba el gatillo, el muelle, el gatillo, porque eso ahí, aunque era muy elemental, pero hay una ingeniería ahí, tú sabes. Entonces, la partecita de arriba ahí, de la fosforera, hay ingeniería ahí para que tú presiones, salga el gas, abra la válvula, todo eso. Y todo eso se iba rompiendo. De manera que a veces eran fosforeras muy malas. Y de pronto, a la cuarta vez, se rompía la fosforera estaba llena de gas. Y no había manera ninguna, porque era irrellenable, era sellado. Bueno, tú llegabas ahí y este señor, aparte que rellenaba la fosforera, reparaba las fosforeras. Entonces tú estabas fuera de la cola, tú hacías la cola allí y tú salías y pasabas eso que te cuento. Tú tenías dos o tres, de pronto alguien, tu vecino te decía, oye Pepe, vas ahí a casa de Mañengo a rellenar la fosforera. Sí, sí, sí. Oye, tú me puedes hacer el favor. Entonces te la daba y tú llegabas ahí con 10 fosforeras de manera... Ese señor, que para Cuba era un platal, ese señor de pronto un día hacía, ¿qué te cuento? No sé, 100 pesos rellenando fosforera hasta que venía alguien y lo chivateaba, hasta que llegó esto que yo no sabía, que me dice Mike, que ahora el rellenar fosforeras es una cosa que está legalizada y que se puede hacer. Pero este personaje era importante, se volvió un personaje importante. La otra cosa es que todo el mundo, ¿qué cosa? En este diálogo, oye, ¿tú conoces un rellenador de fosforera? Sí. En la calle 45 y no sé cuánto, ahí estaba un rellenador de fosforera. Entonces tú llegabas ahí y en efecto, porque no había teléfono, no había nada, no había beeper, no había celular, nada de eso. Pero pasaba eso, todo el mundo sabía en las barriadas dónde estaba este rellenador de fosforera. Había quien rellenaba solamente y no reparaba. Este señor era muy completo, como se llama, muy completo. Usted la fosforera la reparaba, la restauraba, un cacharrito de fosforera te lo dejaba nuevo allí. Y claro, la reparación si era simple, estaba esto. Realmente él dejaba la fosforera a reparar, no era en el momento. Si había, que como a veces pasaba, que a veces había dos personas, algo así, te la reparaba en el momento. Pero si no, porque la gente protestaba, oye, no, estamos aquí para rellenar la fosforera. Tú dejabas la fosforera para reparar y cuando tú regresabas, te pedía un día, dos días, no sé qué, o tú le decías, yo vengo dentro de tres días. Tú llegabas ahí, tú recogías entonces tu fosforera reparada. Y esto es, señores, uno de los oficios de estos de la Cuba actual, que no habrían existido nunca. Por ejemplo, aquí eso no existe aquí. Aquí eso no existe. Aquí hay algunas cosas que de manera excepcional tienen esa cosa tipo Cuba, que algunas cosas que no se reparan, aparece alguien que las repara o existe una compañía que las repara, pero cae en el nivel de la excepcionalidad. No es exactamente de esa manera, pero en Cuba sí. Y junto con esto, podríamos estar hablando hasta mañana de los diversos, por ejemplo, esto desapareció de estilo bastidores, porque los bastidores fueron desapareciendo como el sostén del colchón en las camas, pero eso es un oficio del pasado, de eso que desapareció. Y estaba la famosa frase que tú se entiende, pues decía, estilo bastidores. Y dice, el voceador que lo iba diciendo ahí. De manera, señores, que nada, vamos a comenzar a hacer este ciclo aquí ahora, poco a poco, de estas son estampas interesantes, y a ver si te busco incluso otros oficios que son muy del pasado. Por ejemplo, este señor que, como te cuento, que cada vez que viene las Navidades aquí, yo lo recuerdo cuando en mi casa se compraba de contrabando un cochinito, y este señor que era el que venía y lo sacrificaba. Y lo sacrificaba y, como se dice, lo desandaba. O sea, el cerdo, él lo mataba de una puñalada, una cosa atroz, y a continuación, bueno, pues el cerdo lo abría, lo preparaba y todo, y te lo dejaba listo para que mamá o abuela o tía o la hermana mayor o quien fuese, pues hiciese el cerdo para el día de Navidad. Esto ha sido el tema que he tenido para ti hoy. Me estoy haciendo, porque incluso aquí conversando contigo, en la prueba de conversación, me han venido a la mente una serie de oficios que ahora tengo que sentarme y anotarlos, porque se me podrían olvidar, porque son tantos y tantos y tantos, y especialmente hacer un inventario de aquellos que eran muy del pasado, desaparecieron y nunca más regresaron. Por ejemplo, estaba el famoso capador de cerdos. Hablando de cerdos, el capador de cerdos, que era ambulante, que iba de pueblo en pueblo entre los campesinos, y ese señor se ocupaba de eso, de capar cerdos. Un trabajo terrible, pero bueno, lo hacía, y por eso, y que además, debe la famosa frase, claro que es irradiable, yo no voy a repetir, que cuando tú tienes que aprender algo, lo que significa es que en la práctica se aprende todo, que la famosa frase que dice, capando genitales se aprende. ¿Tú has escuchado esa frase? Por supuesto que no, no sé si es genitales, se utiliza la palabra irradiable para referirse a los genitales, y lo que significa que con la práctica todo se aprende, proviene justamente de que el capador era el capador, no solamente el capador este de los bueyes, ¿verdad? De los toros, que es una cosa atroz también, sino el de los cerdos, que era otra cosa. Este era distinto. El capador de cerdos era un quirúrgico. O sea, casi este hombre lo que hacía era que practicaba una suerte de cirugía, el capador de cerdos. Ya esto, francamente, hoy día no desapareció, no existe. Así que haremos un inventario de todas estas cosas poco a poco, escalonadamente, un día uno, otro. A ver si tenemos una semana, que sé lo que ustedes prefieren, porque incluso localmente en Miami me pasa que todo el mundo me pide las estampas. Gracias por la sintonía, y mañana nos encontramos, si Dios quiere, aquí. Gracias y bye bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.